COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Espejo, el espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y comenzamos ya mismo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo y a los pocos días ya para la Nochebuena y la Navidad nosotros queremos contar con la presencia de Cáritas Diocesana, que el pasado viernes día 13 inauguraba su campaña de Navidad con un exitoso concierto de Hakuna en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, organizado a beneficio precisamente de Cáritas. Días antes ya no quedaban entradas. Fue una preciosa y acertada idea de Elsa Suárez, que es directora de Cáritas Diocesana de Oviedo. Muy buenas tardes, Elsa.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar por aquí otra vez.
Y Elsa nos acompaña hoy en El Espejo junto con el delegado episcopal de Cáritas en nuestra diócesis, el sacerdote José María Hevia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
A ver, Elsa, comenzamos por ti. Navidad también es estar cerca de quien lo necesita. Es el lema de la campaña de Navidad de este año en Cáritas. Las Navidades, está claro, son un tiempo, ¿no?, para pasarlo en familia, pero hay gente que no la tiene cerca o no la tiene directamente, ¿no? Estoy pensando en esas personas que están en proyectos en los que a lo mejor pues están internas aquí en Asturias, ¿no? Pienso en estas fechas centrales, Nochebuena, Navidad, en esos lugares, ¿no?, donde a lo mejor pues hay personas que están tratándose de sus adicciones al alcohol, a las drogas. ¿Cómo se viven estos días en estos proyectos?
Pues intentamos que sean lo más parecido a lo que podrían haber vivido con sus familias. Son días duros para ellos porque obviamente todo el mundo tiene a los seres queridos lejos en estos casos de los que hablamos. Celebramos Eucaristías en estos días con ellos y luego también los trabajadores, como están a turnos, pues están acompañando en todos los proyectos a las personas. Se celebran comidas y cenas especiales que, bueno, intentan simular un poco lo que es una cena de Navidad.
Claro, se hace un llamamiento en esta campaña también a la donación, tanto económica como también a nivel personal, ¿no? De con una implicación más, pues por ejemplo, para los voluntarios. Y yo me pregunto, ¿es la Navidad una época en la que la gente es más solidaria aún?
Pues sí, la verdad que sí, que en Asturias la gente es muy solidaria. En este caso, bueno, hubo una interferencia, una triste interferencia, digamos, que fueron las terribles inundaciones en el este de España, que, bueno, quitaron un poco de protagonismo a lo que es las donaciones en este caso, y bueno, notamos que bajaron un poco. De todas maneras, siguen siendo muy importantes, ¿eh?
Claro, y hablabas ahora de la Dana, ¿no? Acabamos un poco de salir de esa campaña de emergencia que organizó Cáritas en el primer momento, ¿no? Desde el primer momento para ayudar a las personas afectadas en toda la zona del Levante español. A lo largo de estos meses hemos ido dando cifras, pero ¿cuánto se ha recaudado ya definitivamente en Asturias? Y luego también, importante, ¿cómo se va a invertir ese dinero? ¿Cómo se va a utilizar?
Bueno, pues a fecha de hoy, lo recaudado está en el entorno de 430.000 euros. Pero bueno, esto va cambiando día a día porque la emergencia sigue abierta y gracias a Dios pues se siguen recibiendo donaciones. Esto es el importe, digamos, de todo lo que Cáritas recaudó en colectas propias de Cáritas y otra colecta que también fue fomentada por la Conferencia Episcopal, que va a ser también canalizada a través de Cáritas. Y aquí lo que no contamos son parroquias que directamente enviaron las colectas que hicieron a otras parroquias conocidas en la zona. Eso no está incluido ahí. Obviamente pensamos que es una buena aportación y esto nos va a valer pues para que durante mucho tiempo, porque todo lo que pasó allí va a llevar mucho tiempo, pues que podamos estar asistiendo como hace Cáritas. Cáritas está en las parroquias de la zona desde antes. Va a seguir estando, lo que pasa que va a tener más implicación y más trabajo, digamos, porque van a ser más las personas a las que tenga que atender. Pero va a seguir estando. Y lo que pretendemos es que, según se vaya viendo el desarrollo de las vidas de estas personas, podamos ir trazando proyectos para restaurar un poco esas vidas. Y no solo en lo material, sino también en lo que caracteriza a Cáritas, el acompañamiento, la escucha y el estar cerca de las personas que, por desgracia, lo perdieron todo o casi todo.
Es un trabajo un poco también a largo plazo, ¿no? Luego, todos los años en Cáritas se presenta una memoria de actividades y también una memoria económica, ¿no? Porque para Cáritas la transparencia es algo muy importante. No obstante, ahora que finaliza el año, a mí me gustaría saber cuáles son las mayores preocupaciones que tenéis desde Cáritas, cuáles son los principales problemas que estáis acusando, a lo mejor en estos últimos meses, este último año, ¿dónde se necesita más ayuda? Aquí en Asturias.
Pues en Asturias, igual yo creo que en el resto de España, el problema más importante ahora mismo es la vivienda. Los precios que tienen la vivienda y sobre todo la cantidad de requisitos que ponen a las personas para poder alquilar una vivienda. Y bueno, pues esto no está al alcance de cualquiera y menos de las personas a las que se acompaña desde Cáritas. Es un problema muy importante porque la vivienda es indispensable para desarrollarse una familia y para poder complementar un trabajo. Y otro problema también importante y que surgió no hace mucho es el nuevo reglamento que desarrolla la ley de extranjería, que tiene modificaciones. No sabemos todavía el alcance exacto que va a tener porque es muy extenso, pero nos tememos que, bueno, puede afectar a las personas, que son un número importante de las que atendemos, las personas migrantes en situación irregular y que, bueno, van a ver en peligro la forma, pues, de encontrar trabajo o de permanecer en España. Eso es lo que más nos preocupa, siendo todo igual de importante, por supuesto.
Bueno, y luego ya, claro, me parece justo, ¿no?, tener un recuerdo con los voluntarios, esa figura tan imprescindible en Cáritas. La pandemia marcó un antes y un después en el voluntariado, probablemente en todas las instituciones, no solamente con Cáritas. Me pregunto cómo habéis ido remontando las cifras y si haya cambiado de alguna manera el perfil del voluntario.
A ver, al principio con la pandemia, pues sí, mucha gente, sobre todo gente mayor, quedó en casa. Volvió, digamos, la mayoría, pero otros pues todavía no tienen fuerzas para recuperar la actividad que tenían. Estamos, bueno, pues formando a voluntarios jóvenes, es el programa de voluntariado joven, que se están implicando cada vez más, y bueno, pues lo que queremos es que se vayan incorporando con los que hay ahora, porque realmente necesitamos apoyo sobre todo en la parte de acogida, en las parroquias. Necesitamos que se aumente el número de días y el número de horas que se dedican a atender a la gente, porque, bueno, se redujo y es muy triste que alguien vaya y encuentre o le digan, bueno, pues para dentro de una semana. La necesidad no tiene esperas, ¿eh? Entonces, es un llamamiento también a la gente que se anime, que se decidan a compartir su tiempo, que de verdad compensa, en ayudar a los demás.
Bueno, y don José María, Cáritas, para estas Navidades da tres consejos que me han parecido preciosos, ¿no? Dice, abrázate, abraza al prójimo y déjate abrazar por Dios, ¿no? Es verdad que estas fechas son cada vez más consumistas y además, por cierto, cada vez empiezan antes a anunciarse, todo invita un poco a vivirlo con superficialidad, ¿no? ¿Cómo nos aconseja que nos enfrentemos, ¿no?, a este tiempo para no caer en esa trampa del consumismo que al final, además, no nos llena ni nos termina de hacer felices, ¿no?
Pues yo lo que diría que llenar, precisamente, si está vacío. La Navidad epidérmica tiene luces fuera y oscuridad dentro. Habrá que poner una lucecita dentro, si no la casa está sin habitar. La Navidad gastronómica nos denota que sí que hay hambre de Dios. Y en el abrazo que indicabas, claro que entra el abrazo también a Dios con el del prójimo. Y la Navidad ruidosa, seguramente que nos hace mucha falta a veces un silencio también interior. Yo subrayaría, el ejemplo para mí más claro es el de un voluntario. Un voluntario que pasa a veces desapercibido, que se llama San José. San José está cerca, cerca, muy cerca. Y San José implica, pues eso, el voluntariado. Implica la emigración, porque él tiene que solventar un asunto de sacar a Egipto para salvar la vida, o sea, como refugiados. Y tiene un problema muy serio San José, que es el de la vivienda. que no había sitios para ellos en el mesón. Entonces yo pienso que ahí está ese sentido mismo. Para nosotros desde Cáritas, pues eso, lo que Elsa misma indicaba como esos dos grandes problemas, o sea, hay que dar posada, 65 plazas en el Cano Mata, 28 plazas en la Santina de Deva, es poco, es muy poco para lo que hace falta, pero bueno, vamos ofreciendo algo, 17 plazas en Valliniello, en Luz Casanova, o 16 en el CEA, y luego 22 pisos en la Red Hogares, ya cuando ya van teniendo una cierta autonomía y saliendo, ofrecer una posadita. Y en el ámbito de la inmigración, pues estaríamos también ante hacer un poco también de silencio interior para ver cómo puedo echar una mano, cómo puedo acoger. Y el consejo para la Navidad esta, el del lema, cerca, cerca, no Cáritas virtual, Cáritas en proximidad, en cercanía. Presencia.
Claro, y hablando de esa cercanía, ¿no? Puede que haya personas que desde hace tiempo estén dándole vueltas a la posibilidad de ser voluntarios, pero tienen miedo porque, bueno, pues a lo mejor se enfrentan a lo desconocido, piensan que no van a poder ofrecer nada, que van a poder aportar. ¿Qué consejos les daría en este sentido?
Cuando hay necesidad, surge la virtud.
Y surge, o sea, que el voluntariado. Cada uno
estar
ofrece lo que
para,
tiene.
Para encauzar. Porque Cáritas, en el fondo, lo que tiene que hacer es ofrecerle cauce al amor. Y el voluntario crece, claro que sí.
Bueno, y ya nos quedan unos días de Adviento, estamos a las puertas de la Navidad. ¿Cómo podemos definir este Adviento a la luz de la caridad?
Yo lo definiría así, en la proximidad. Desde el ámbito mismo de la fe, abrir la ventana a la esperanza. El martes 18... fue la Virgen de la Esperanza, la Valesquida que tenemos aquí al lado. Pero delante del Campo Amor hay una estatua que dice Esperanza caminando. Pues hay que poner la esperanza en camino y habrá que construir esperanza. Los jóvenes serían aquí un instrumento genial, pero los mayores también. Siempre abrir la esperanza. Es el año jubilar y abrir camino y peregrinación a la esperanza.
Bueno, pues con esa llamada a la esperanza y especialmente también a ese silencio interior que nos recomendaba el delegado episcopal de Cáritas aquí en Asturias, nos quedamos ante esta campaña de Navidad en la que todo el mundo puede colaborar. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación.
Gracias a ti también y a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo en este viernes 20 de diciembre, rozando ya la Navidad, y nos vamos hasta Covadonga. Allí se vive estos días también acogiendo, como siempre, a visitantes y peregrinos, con luces, con nacimientos, con música y con una cuidada liturgia, como corresponde. Está con nosotros al otro lado del teléfono su abad, don David Cueto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo están siendo estos días de Adviento en el santuario? Hace bastante frío, para empezar.
Frío y lluvioso, efectivamente. Bien, pues mira, en cuanto al ambiente, pues siempre en el Covadonga siempre hay gente. A veces puede pensar que en Covadonga los meses de invierno pues son meses en los que no viene nadie, siempre hay gente, siempre hay visitas, siempre hay grupos. Y nosotros intentando pues transmitir el ambiente del Adviento, que es ese ambiente de preparación, de espera, de esperanza. Entonces, en todas las actividades y predicaciones y actos que tenemos, pues intentamos manifestarlo un poquito.
¿Cómo se ha decorado el santuario? Porque tiene bastantes luces.
Sí, bueno, este año prácticamente mantenemos las luces de siempre, pero hemos incorporado alguna más, siempre hay un poquito más que añadir. Y pues básicamente el recordar que el Adviento precisamente es eso, es un momento en el que nos vamos acercando hacia la gran luz, hacia la luz que es Cristo. Entonces, yo siempre le he dado ese sentido a las iluminaciones de Navidad, siempre, sobre todo en el Adviento, siempre le he querido manifestar ese sentido de la iluminación, ¿no? De esa luz que nos viene. Y en ese sentido, pues también Covadonga participa y tiene pues la basílica, la explanada, el edificio del museo, todo participa de la iluminación.
¿Cómo se van a vivir estas fechas navideñas? ¿Qué celebraciones va a haber a nivel de liturgia para todas aquellas personas pues que quieran acercarse hasta allí, ¿no? Y vivir allí pues la Nochebuena, el día de Navidad.
Pues mira, la noche del 24, bueno, el día pues tendremos como siempre misa a las 9, a las 12, a la 1:30, pero después tenemos la noche del 24 a las 8 tenemos pues lo que se llama popularmente la Misa del Gallo, ¿eh? La vamos a tener a las 8 en la Basílica. Y después el día 25, pues como si fuera un domingo, tenemos todas las misas de tabla normales de 11, 12, 1 y media y la de 6. Y después tenemos el día 31, por ejemplo, por la tarde pues no tenemos misa, pero tenemos la adoración. Tenemos una a las 11 tenemos una adoración y una bendición para el año nuevo, para empezar el año pues con la bendición del Señor. Y lo demás, pues el día 1 también tenemos como un domingo, ¿no? Las misas de 11, 12, 1 y media y 6. El día 6, pues lo mismo, ¿verdad? Todas las misas del día. Es decir, fuera de lo normal tenemos la Misa del Gallo el día 24 y esa hora santa, esa adoración de la noche del 31 para abrir el año con la bendición.
En estas Navidades también la música va a estar muy presente, ¿no?, en el santuario.
Sí, bueno, mira, tenemos dos actividades. Tenemos el día 24 a las 7, tenemos lo que hemos llamado velada musical, pues que va a ser un poco más casero, quiero decir, un poco para los que lo preparamos los que estamos aquí, pero abierto a todo el mundo. Pero es un poco ese momento del cantar villancicos en familia, pues es lo que vamos a hacer. El 24 a las 7 en la Basílica pues se van a cantar villancicos, se van a recitar poesías, se van a contar historias. Y vamos a participar todos los que estamos aquí en el santuario. Va a ser una cosa, pues eso, cercana. Invitamos a todos los que quieran venir, evidentemente, para unirlos también a ese ambiente de cercanía. Y después de esa velada, pues tendríamos la Misa del Gallo. Y después, el día 27, a las 6 de la tarde, tenemos un concierto de Navidad de organistas. Van a ser organistas pues, de distintos lugares de la diócesis, en parroquias, profesores de universidad. Y van a venir a tocar piezas relacionadas con la Navidad, pero de órgano. Yo creo que va a ser una cosa. Es la primera vez que lo hacemos y creo que va a ser una cosa bonita.
Este año, además, desde el santuario se está animando a los visitantes, ¿no?, también a que acudan a ver los diferentes belenes que se han dispuesto por distintos puntos. ¿Qué belenes se pueden ver en esta ruta tan especial y quién los ha ido montando?
Bueno, mira, aquí el belenista que tenemos es José, que es uno de los sacristanes y que es especialista en los belenes. Es un maestro. De hecho, el belén principal, que es el de la cueva, pues es uno de los más grandes de Asturias. Es una maravilla. Él va haciendo todas las casas, va haciéndolo todo y tiene un arte para los belenes. Pues mira, empezamos por la basílica y con el misterio, que tenemos ahí a los pies del presbiterio. Y después, a lo largo de la explanada, en los ventanales de la tienda, pues también se han ido poniendo distintos misterios pequeños. Muchos de los misterios que tenemos expuestos son donaciones de asociaciones belenistas. Y entonces, pues como hemos visto que teníamos un buen número, pues vamos a mostrarlos. Pues hemos puesto a lo largo de la tienda y a lo largo de las ventanas del edificio del museo y de la antigua escolaría, todas esas ventanas pues también se han ido colocando distintos misterios. Después tenemos el principal de la cueva, que está allí donde las cruces, pues eso, ¿no?, es el más grande. Y después tenemos el que hacen las hermanas, que en la casa de ejercicios, que tienen allí también en el claustro, que es muy muy entrañable. Y eso no quiero desvelarlo, hay que venir a verlo, pero puedo decir que es muy entrañable. Tiene muchas peculiaridades, es muy especial. Y estamos también esperándolo todos los años porque las hermanas lo hacen con mucho gusto y con mucha gracia.
El museo está también siendo noticia estos días porque precisamente este pasado miércoles, ¿no?, se presentaba ante los medios de comunicación, gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina Massabeu, una recreación tridimensional del templo que en su día proyectó el arquitecto Ventura Rodríguez para el santuario, ¿verdad?
Sí, es una recreación, claro, es muy realista. Entonces uno se puede hacer una idea de cómo hubiera sido el santuario si se hubiera llevado a cabo esta basílica. Era efectivamente arquitectónicamente hubiera sido algo pues histórico para la arquitectura de España. Al final no se llevó a cabo y uno piensa, ¿no?, el cuánto hubiera cambiado el santuario y qué distinto hubiera sido si se hubiera optado por ese proyecto. Y bueno, pues explico un poco todo el proyecto, toda la idea del arquitecto, bellísima. Pero era otro concepto completamente distinto de Covadonga. O sea, yo a veces lo miro estos días y digo, claro, Covadonga hubiera sido otra, no sabemos qué, pero totalmente distinto, otra cosa. Y es muy interesante, ¿no?, ver cómo las decisiones que se van tomando en el pasado pues van encaminando después lo que viene posteriormente.
Claro, y ya para terminar también es interesante recordar que hay una serie de visitas guiadas programadas para el museo.
Sí, vamos a solamente para las fechas de Navidad, pues los fines de semana de Navidad hay programadas visitas de museo los fines de semana. Pues bueno, para abrir un poco al museo, el museo a los visitantes, tenemos en Covadonga, en el museo, tenemos una joya histórica, artística, una catequesis, y yo creo que es una cosa que merece mucho la pena conocer. Tenemos que potenciarlo porque es una joya única. Entonces queremos abrirlo también a las visitas guiadas para aquellos que lo quieran conocer con más profundidad.
Muy bien, bueno, pues con todo esto nos quedamos. Muy feliz Navidad para todo el mundo allí en el santuario y muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos con más cosas. Hablábamos al comienzo del programa con Elsa Suárez, directora de Cáritas Diocesana de Oviedo, sobre el concierto de Hakuna que tuvo lugar el pasado viernes a beneficio de Cáritas. Pues esta tarde, a las 7:30, el Conservatorio Anselmo González del Valle de Oviedo ofrecerá otro concierto, en esta ocasión de música clásica, en su auditorio a las 7:30 de la tarde. La recaudación irá destinada a los damnificados por la Dana en Valencia a través de Cáritas Diocesana. Además, les contamos que este sábado en la catedral, a las 12:30, nuestro arzobispo don Jesús presidirá el acto por el cual se va a distribuir a toda la diócesis la Luz de la Paz de Belén, que los scouts asturianos han recogido de Valladolid. Todos los años los scouts católicos de Austria recogen en la Basílica de la Natividad de Belén una luz, una llama, que traen a Europa, desde donde la reparten a todos los países, para ser distribuida por parroquias, residencias, hogares, colegios y todos aquellos lugares que deseen contar con esta luz, que es símbolo de paz y de esperanza. Este año Valladolid ha sido el lugar elegido en España para repartir la luz. En el 2025 será nuestra diócesis a donde acudan todos los scouts católicos de España para recoger esa luz y llevarla a sus lugares de origen. Y escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. En vísperas de las celebraciones navideñas, recomendamos dos cortos de la serie de Chosen para visualizar en familia, en parroquias o en colegios. El primero es El Pastor, que podemos ver en la Contraplus, Prime Video, Movistar, y que fue el corto en el que se inspiró la serie. En este capítulo podemos ver cómo un grupo de pastores se dirige a Jerusalén y a los alrededores de Belén y cuáles son las expectativas del pueblo sobre el Mesías que están esperando. María y José también están caminando hacia Belén. En Jerusalén, sin embargo, los sacerdotes desprecian a los pastores y solo se preocupan de los sacrificios rituales del templo. Pero un pobre pastor, herido y con dificultades para caminar, será el destinatario principal de la revelación del ángel Gabriel y le dirá dónde se encuentra ese niño que tanto esperaba y que acaba de nacer en Belén en establo, arropado por María y José. La segunda propuesta es el episodio 9 de la temporada 2, centrado en el camino de María y José a Belén y las dificultades en encontrar refugio. Si quieres ver estos capítulos totalmente gratis en tu parroquia o colegio, puedes solicitarlo online a la página Navidad con The Chosen, thechosen.es/Navidad2024.
Pues con estas recomendaciones de Navidad nos despedimos por esta semana. Que vivan una feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad. Y nosotros nos volvemos a escuchar este próximo domingo a las 10:45 de la mañana, como siempre aquí en la cadena COPE. Adiós.